Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué es un adulto? Un niño inflado por la edad, decía Simone de Beauvoir. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Y empezamos el miércoles en mínimos anuales de volatilidad. El VIX, el termómetro de la fiebre del mercado, señala mínimos anuales, es decir, enorme confianza, a pesar de que ha aparecido la inflación en Estados Unidos, el 2,6% ayer. Lo veíamos. Bueno, pues el CFD sobre el VIX cae 3 décimas más en las pantallas de CMC Markets a los 17,77 puntos. Así que cada día que pasa, incluso pase lo que pase, aquí tenemos el retraso de las entregas de Johnson & Johnson, de Janssen, por las investigaciones abiertas también por 6 casos de trombos en Estados Unidos, pues pase lo que pase, el mercado no parece perder la confianza ni el sostén. Los futuros del mercado europeo apuntan a una apertura dentro de una hora con subidas en torno a las 3 o 4 décimas. El futuro del IBEX viene más flojito. 1 décima de subida en 8.542. Aquí hay que tener en cuenta la composición de la bolsa española, en la que los bancos pesan mucho, y hay 2 ahora mismo planteando a los sindicatos echar gente a la calle. Ajustes. Estamos hablando del caso de CaixaBank, ajuste de 7.000 personas. Y BBVA lo va a plantear este viernes, otras 3.000 personas. Aunque hoy el gran protagonista es Coinbase. Va a estrenarse en el Nasdaq por cotización, por salida directa. Un precio de referencia de $250. Esto es una idea de valoración que puede estar por encima de los 50.000 millones de dólares. Aunque ya están diciendo algunos analistas que eso vale más, que eso vale más del doble. Porque ¿cuánto vale un Bitcoin? Pues ahora mismo, en las pantallas que reflejan la cotización de esta criptodivisa, pues está que se sale del mapa. Las subidas del Bitcoin, calentado directamente por la salida a bolsa de su plataforma principal, en la que más se comercializan las criptodivisas, pues está ofreciendo un nuevo espectáculo con nuevas subidas que lo llevan a acariciar y a superar los $64.000 en algunos momentos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Con el eurodólar, por cierto, rebotando ligeramente, lo vemos en las pantallas de XTV, a 1,1966. Y el oro bajando 2 décimas a 1,743. Esto lo vemos en las pantallas de Degusa, metales preciosos. ¿Y en la actualidad qué vemos? Pues vamos a resumirlo en los próximos minutos antes de saludar a uno de los 17 sabios elegidos por el gobierno de España para plantear la reforma fiscal. Esa que debe incluir la manera de contarle a la gente cómo van a subir los impuestos. Bueno, pues enseguida nuestro invitado, don Guillén López Casas Novas, nos dirá cuál es su visión al respecto. Don Guillén es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, con Miguel Córdoba y con José Ignacio Gutiérrez para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y que tienen hoy de nuevo a España y a su ya muy presentado plan de recuperación, transformación y resiliencia como principal protagonista. A las 9 comparece en el Congreso Miguel San Martín Pedro Sánchez para hablar nuevamente de este plan. ¿La ha presentado cuántas veces?
Pues es la 8ª, aunque también si se cuenta en el evento Wake Up Spain del español, podría ser la 9ª. Por cierto, que también va a anunciar que está dispuesto a no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. El plan fue tramitado ayer por la comisión creada al efecto y de la que forman parte todos los ministros, pero no será aprobado definitivamente en un consejo de ministros que se enviará en Bruselas antes del 30 de abril. Sánchez ha recordado que consta de 102 reformas y 110 inversiones.
En el caso de las inversiones públicas, el volumen movilizado que se va a movilizar a lo largo de los años 2021 y 2023 va a ser de casi 70.000 millones de euros. El 39% de esas inversiones van a estar ligadas a la transición ecológica, el 39%, y un 29% del total va a estar vinculado a la gran transformación digital que vamos a hacer en todos los órdenes de nuestra vida.
Pero faltan detalles, muchos detalles, y particularmente el de las reformas, aunque anoche supimos que en la laboral se plantea para reducir la dualidad del mercado que operen 3 contratos.
Uno estable o fijo, otro temporal y un tercero para la formación. Es una de las propuestas para poder conseguir el dinero de Bruselas. El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, criticaba en Radio Nacional que el gobierno presentara anoche esta iniciativa que ellos no conocían.
¿quién hubiera estado, no? Haber negociado algo con el principal partido de la oposición, insisto, ¿no? Creo que las formas en política son importantes y cuando hablamos de un plan de este calibre es insólito, por no decir una falta de respeto absoluto, ¿no? Al Congreso de los Diputados, a los representantes de la soberanía nacional, el que tengamos que votar un plan que hemos conocido a las 21 horas.
Y a Europa ya no están llegando las vacunas de Janssen, paralizados los envíos, a España deberían haber llegado hoy. Por cierto, ¿saben cómo Alemania ha resuelto el asunto de la cogobernanza con los Länder? Pues miren lo que ha hecho.
Pues ha aprobado una reforma legal que restringe la capacidad de acción de los Länder, de las regiones, en la lucha contra la pandemia. La nueva ley de protección tiene que recibir el apoyo del legislativo. Elimina el permiso a los 16 estados federados de aplicar parcialmente o con modificaciones las medidas acordadas conjuntamente con el gobierno central. Lo explicaba la propia canciller alemana Angela Merkel.
Aplicamos el freno de emergencia en todo el país. Cuando la incidencia sea superior a 100 casos, se aplicará una normativa federal uniforme en el futuro. El freno de emergencia ya no será una cuestión de interpretación, sino que se aplicará automáticamente. Las ambigüedades sobre lo que se aplica en un distrito u otro, o cuándo, o lo que no se aplica, serán entonces cosa del pasado. Cuando el número de infecciones se mantenga estable por debajo de la incidencia de 100, seguirán siendo los Länder, las autonomías, las que decidan.
El país acaba de notificar 21.700 casos y 350 fallecidos y estima que el PIB se va a contraer de nuevo en el primer trimestre del año por las restricciones. La economía alemana cayó en 2020 un 4,9.
Y en clave geoestratégica señalamos que Estados Unidos va a completar la retirada de tropas de Afganistán el 11S de este año, cuando se cumplen 20 años del atentado de las Torres Gemelas.
Efectivamente, y además la ONU ha anunciado una conferencia de alto nivel entre representantes de Afganistán y los trabajadores. Será el 24 de abril en Estambul. No es seguro, dice la ONU, que al final acudan los propios talibanes.
Y en la agenda del miércoles, veamos a Arabot, que nos traes. Buenos días. Hola. Hola. Ah, ya te veo. ¿Te veo o no te veo? ¿Te conectas o no te conectas? A ver, Sarita, buenos días. Sara, hija, mira que te estás haciendo de rogar esta mañana. Buenos días. Bueno, pues nada. No sé si se ha quedado colgada, como a veces les pasa a los ordenadores. Venga, sí, hola, Sara, ya te veo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sara.
Vamos con el último repasito a la agendita de Tuda y miércoles, porque en España se conocerá el IPC de marzo, para el que se espera una subida de un 1% mensual y de un 1,3% interanual.
Bien.
En la zona euro se publica la producción industrial de febrero y en Estados Unidos los precios de exportación e importación y el libro base de la Reserva Federal. Además tendremos nueva comparecencia del presidente de la Fed,
sí,
Jerome Powell, y también de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Uh-huh.
La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.
Sí.
La OCDE presenta un informe con sus recomendaciones sobre las reformas estructurales prioritarias para sus miembros y empieza ya la publicación de resultados de los bancos americanos More Important. Luis Vicente, vamos a escuchar al profesor Casas Novas para ver cómo Sánchez le ha reclutado entre los 17 expertos para la reforma fiscal y que nos adelante sus planes. ¿Le puedes preguntar si necesitan a una gran analista como moi?
Ay.
Bueno, no sé si quiero, que me ha gustado eso de montar mi propia casa de apuestas. Sarabet ya está aquí, pero que no me escuche el ministro Garzón. Chao.
Sí, sí, que enseguida te pone un impuesto. Enseguida saludamos a nuestro invitado. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora pendientes de una colisión en Guipúzcoa, en Abando y Cervera, en la A8 en sentido Irún. Por avería en Barcelona, tráfico lento de entrada, la A2 en San Joan Despí. También densos los accesos por la A2 Cornellá, B20 Santa Coloma, C58 en San Quirze del Vallès, y en ambos sentidos en Cerdanyola. En Madrid también tráfico lento, sobre todo en los accesos, en las entradas. A1 Las Tablas, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En ambos sentidos, la A3 en Rivas y la A2 en Torrejón de Ardoz. Dificultades también en Toledo, precaución en la A4 en Seseña, está cortada la salida del kilómetro 35 hacia el polígono por un incendio cercano en sentido Madrid. En Badajoz, por avería en Torremejía, en la A66, tráfico lento en sentido norte, en sentido Gijón, y además hasta ahora la niebla es muy densa en Lugo, en la A8 en Mondoñedo.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Nuestro invitado capital es hoy ya uno de los 17 expertos convocados por el gobierno para formar parte del Comité para la Reforma Fiscal. Son Guillén López Casas Novas, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Cómo está usted, don Guillén? Muy buenos días, un placer saludarle.
Muy buenos días, Luis. Muy bien. Mira, aquí aguantando lo que suponemos ya es el fin de la pandemia que tanto daño ha generado en todos los aspectos económicos, sociales, pero bueno, aguantando, que es lo que toca.
Desde luego, es nuestra responsabilidad individual llegar lo más lejos posible y responder de forma inteligente a ello. Bueno, ¿le han convencido de formar parte de este comité de expertos para la reforma fiscal, don Guillem? ¿Cómo le han planteado la misión?
Bueno, mira, por un lado es una contribución más, es mi sexta comisión en la que participo. Son contribuciones que las haces en función de lo que crees puede mejorar la situación, porque no, esto no tiene otra compensación monetaria. Y el objetivo es que, desde el punto de vista académico, que es el mío, siempre suelo hacer lo mismo. Cuando alguien dice que vamos disparados y que hay que bajar los impuestos para no sé qué acceso a la cima vamos a llegar de crecimiento económico, yo suelo tener palabras de precaución, y cuando me dicen que hay que subir los impuestos de cualquier modo porque los agujeros son inmensos, pues también una cosa es reducir marcha en el gasto público y otra es poner freno de mano a lo que puede ser un desastre si no conseguimos cerrar el diferencial entre lo que ingresamos y lo que gastamos.
Así que usted es partidario del punto medio, que es donde está la virtud, se suele decir, ¿no?
Sí, es la posición crítica típica de académica. Cuando los políticos se disparan en un tema, pues un poco de precaución, porque claro, si pones freno de mano, el derrapar es mucho más fácil. Si cambias marcha y miras que sí, que hay que subir algunos impuestos, quizás selectivamente, no en general, esto no es un vale que tenga validez omnipresente en todos los ámbitos de la presión fiscal. Y por otro lado, también hay que mirar qué pasa con el gasto público. Entonces, supongo que aquí entra el tema autonómico, que está solapado en la llamada que ha hecho la ministra Montero para que diferentes académicos, y algunos de ellos repitiendo nuestra presencia ya en la que con la Comisión de Reforma de la Financiación Autonómica, pues tengamos algo que decir.
Se está poniendo mucho el foco, profesor López Casas Novas, en el impuesto sobre sociedades. Se insiste o se argumenta que el tipo efectivo que se paga en España no es muy coherente con lo que debería recaudarse, aunque el tipo nominal efectivamente está entre los más altos de nuestros competidores.
Uh-huh. Aquí hay que separar un poco, lo que es nominal y efectivo es, bueno, lo aquí en las universidades. Lo explicamos en clases, que no tiene más, tengo más que decir en esto, porque está plagado de deducciones y bonificaciones, que es lo que desvirtúa. Sin embargo, cuando se hace el análisis en plena crisis, hay que tener un poco de cuidado, porque hay deducciones que son de consolidaciones fiscales, hay deducciones que son de activos fiscales, de pérdidas, que se han prodigado en estos últimos años. Con lo cual, bueno, este tipo de efectivos se tiene que mirar con más cuidado. De todos modos, en estos temas vamos un poco a lo que resulte de las políticas OCDE y con más detalle lo que haga Estados Unidos. Y aquí parece que hay un compromiso de revertir lo que fue una reforma de la anterior administración, que dejó el impuesto a 12,5. Se habla de traducirlo a un mínimo que sea de 21. Como dice The Economist, esta semana aún no ha habido ningún movimiento, pese a que se habla de ello. Y luego que una cosa es de nuevo tipo nominal y luego es de tipo efectivo, el mínimo debería considerar que nadie, ninguna corporación, tiene tipos menores que lo que se acuerden en el contexto OCDE. Esto es globalización, esto no es decisión española. No, que inventen ellos es correcto, que diga el conjunto de la OCDE cuál es el tipo, y nosotros ajustamos nuestra realidad estructural económica para que los daños sean los menos posibles.
Y, don Guillén, el impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto inexistente, que ya se cesó por anacrónico en casi toda Europa, no sé si queda en algún país.
Sí, yo en este tema tengo siempre... Yo no soy abolicionista de los de sucesiones. El impuesto de sucesiones tiene un papel. El impuesto de patrimonio es doble imposición, con toda seguridad, no hay dudas. Para justificación, siempre se tiene que decir esto de que puede utilizarse, activarse de modo extraordinario, y siempre se ha puesto este adjetivo, que luego de extraordinario acaba siendo del todo ordinario. Por tanto, si tuviera que ser extraordinario, luego habría que conjugarlo con lo que sea la responsabilidad fiscal de cada comunidad, y aquí lo normal sería, como en otros países, que haya un tipo autonómico, un recargo autonómico, una cuota y una cuota estatal, y que la autonómica sea deducible de la estatal, con lo cual, si el Estado decide que tiene que haber un mínimo, que lo decida él, y que la parte de la comunidad autónoma, que siendo un impuesto transferido, decida que sea deducible. Y si la comunidad autónoma no quiere poner su impuesto, que juegue lo que sea el mínimo estatal que esté en vigor. Este sería mi planteamiento inicial. De todos modos, yo entro ahora en una colaboración con otros colegas, que algunos seguro saben más que yo, y entonces vamos a ver si armonizamos criterios para el bien del juego conjunto del sistema fiscal. No hay que mencionar solo un impuesto, sino el conjunto de ellos. Estoy abierto, pero en principio este es mi ex-ante en este tema.
Ya sabe que en el refranero hay un verso que... de San Juan de la Cruz, creo recordar, que es: en tiempo de revuelto no hagas mudanza. Cambiar la estructura en un momento de coyuntura tan delicada no conlleva ciertos riesgos. Sí. Usted lo citaba al principio, creo.
Completamente de acuerdo. Forma parte de la valoración crítica que antes decía. Cuando alguien dice todo patas para arriba porque hay que recaudar más, etcétera, es cuando hay que hacer una llamada de cuidado. Porque en el mejor de los casos es un fine-tuning lo que necesita nuestro sistema tributario. Hay problemas que son de cumplimiento fiscal, no de cambio regulatorio, y hay que coser descosidos que proceden de lo que han sido los estragos de la crisis. Pero no soy partidario del Big Bang, porque esto no lleva a ningún sitio. Esto es echar el freno de mano con la posibilidad de que la marcha que necesita la economía para recuperar acabe volcando tu vehículo. O sea, que hay que ir con cuidado. No me apunto a los big bangs en ninguna de estas materias.
Porque la economía de España está delicada, ¿no? Las vacunaciones van lentas, ahora tenemos el problema con Janssen otra vez, hay un poco de delicadeza.
Sí, sí. Mira, mi veredicto en esto es que la mejor inversión es vacunar. Esa es la mejor manera de salir de la crisis. Yo lo veo desde la óptica incluso muy sentida de Baleares, que como no consigamos mostrar que somos territorio seguro, va a ser muy difícil remontar el sector hotelero, turístico y general, con lo cual sí, la mejor inversión es seguir el camino de la vacunación. En la discusión de si ha hecho bien Janssen congelando la aplicación, yo soy de los que pienso que sí, me apunto a Wall Street Journal, a la editorial de hoy, porque creo que empezar con un pie cojeando añadiría, en términos de vacunación global, más dudas, más gente que se resista a la vacunación, con lo cual la salsa sería más cara que el pescado. Con lo cual, que durante 3 o 4 días se lo miren bien y que la imagen de seguridad se imponga y no tengamos reticencias que se añadan a las que ya tiene AstraZeneca en la aplicación de la vacuna.
Con todo el sentido común. Don Guillén López Casas Novas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Es un placer escucharle. Muchas gracias.
Igualmente, Luis, que tengas buen día.
Igualmente. Adiós.
Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Finanvest, gestor automatizado líder en rentabilidad 2019 y 2020 según Allfunds. ¿Qué opinan sus clientes?
Tener la garantía de que estén los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días. Oyendo atentamente al profesor y catedrático de Economía, pues sus planteamientos con respecto al ajuste fiscal que nos espera a todos y cada uno.
Si fuera como lo plantea el profesor, podríamos estar tranquilos. Lo que pasa es que me parece que no.
Tiene no mucho sentido común todo cuanto ha dicho, pero claro, es uno más de los miembros de esa comisión de estudio.
Efectivamente. En una semana clave para los bancos, por muchas razones. Hoy, esperando resultados de bancos americanos, que se espera que sean muy buenos en el primer trimestre, mientras que aquí en España pues tenemos la parte más delicada, ¿no?, más desagradable de los procesos de consolidación, que son los ajustes de plantilla, que ya han empezado a negociarse, ¿no? O están empezando a negociarse en bancos como BBVA el viernes y en CaixaBank ya han empezado, ¿no?
Bueno, están en el principio, ¿eh? Se han creado las comisiones de estudios, las comisiones negociadoras, y a partir de ahí es cuando se inicia. Tienen ambas entidades que presentar sus proyectos de ajustes, sus proyectos de ERES, no lo han realizado todavía, y a partir de ese momento que presentan, en el caso de Bankia será el próximo día 20, en el caso de BBVA pues está a la espera de concretar la fecha, pues a partir de ahí ellos presentan lo que son sus proyectos de ERE y se inicia todo el proceso de negociación, complicado y difícil en ambos casos por el volumen de los mismos y por la situación además que en este momento tenemos y lo que supone incorporar a esa situación compleja que suponen las salidas de las empresas de tantos profesionales.
Ahora hablamos más en la gran tertulia de la economía, en la que hoy también está don Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, don Miguel? Muy buenos días.
Hola, Lilian Tebrorías, encantado de estar con vosotros.
Un placer. Y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues planteemos nuestras preocupaciones. En vuestro listado, Antonio, ¿cuáles tienes hoy?
Bueno, pues obviamente el tema de la vacunación, pues digamos está dentro de las principales, ¿no? Con las incertidumbres que se han generado con la vacuna de Janssen, dentro de la tranquilidad. Quiero decir que, bueno, si se ha parado la vacunación es, entre otras cosas, porque hay controles y porque hay mecanismos de seguridad, dejando el debate aparte de si la farmacéutica ha hecho bien en parar o no. Pero bueno, por lo menos son vacunas, tanto esta como las otras tres que están funcionando ahí en España, son vacunas seguras y con controles para que eso sea así.
Estoy viendo ahora mismo en la estampa, en este medio de comunicación italiano, una información que leo literalmente. La Unión Europea, la Comisión Europea, ha decidido no renovar los contratos de vacunas contra la COVID-19 a compañías como AstraZeneca y Johnson & Johnson a partir del año que viene. La Comisión Europea, de acuerdo con los líderes de la mayoría de los países europeos, ha decidido que esos contratos de vacunas son válidos para este año, pero no van a ser renovados en cuanto expiren, dice el diario italiano.
Disculpa.
Sí.
No. Bueno, merecía el corte, ¿eh? O sea que, bueno, pues es todo una noticia. Me sorprende en el caso de Johnson & Johnson porque no había habido, que yo sepa, un conflicto, digamos, al menos con la Comisión Europea. Sí era claro en el caso de AstraZeneca y las tácticas un poco piratas, entre comillas, también de la farmacéutica, facilitadas por lo que parece que es un contrato no muy bien diseñado por parte de la Comisión, pero que no quita que la otra parte estaba haciendo de las suyas. Y bueno, eso supongo que eso se hace, habrá que ver los detalles de esto, pero supongo que se hace entre otras cosas porque se espera que con el resto de vacunas o bien otras nuevas que puedan aparecer, bueno, pues se cubra ese hueco.
El texto del diario italiano añade que Bruselas lo que va a hacer es centrarse más en las vacunas que usan la tecnología de ARN mensajero como Pfizer y Moderna, y que va a hablar con otros fabricantes de vacunas y que, por supuesto, va a pedir explicaciones a Johnson & Johnson por la suspensión completamente inesperada de los envíos de vacunas a la Unión Europea. Hoy tendría que haber llegado precisamente uno de ellos a España. Bueno, Miguel Córdoba, ¿qué te parece esto? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues yo creo que estamos teniendo una un exceso de comunicación sobre un tema absolutamente técnico.
Es decir, si tú miras el proceso de un paquete de aspirinas, verás que la cantidad de pacientes...
Miguel, discúlpame, pero te escuchamos muy bajito.
Sí,
no sé si
voy. Insisto. No, os decía que hay excesiva información de un tema absolutamente técnico que no debería, llegar al gran público. Es decir, yo comprendo que el COVID es un tema importante y un tema que preocupa a la gente, pero creo que si en Estados Unidos ha habido 6-7 personas con trombos sobre 7 millones de vacunaciones, realmente, no sé, la proporción es casi ridícula, ¿no? Es de 1 por millón. Entonces, todos los años, en temas de contraindicaciones, hay en cualquier medicamento. En fin, luego, pues a ver si me entendéis, esto que acabáis de comentar, que me parece muy interesante de la estampa, yo creo que eso no debería de haber llegado al gran público, a través de la prensa. Yo creo que cancelar un contrato, probablemente porque no están cumpliendo con las, tanto AstraZeneca, que no entregó las vacunas en tiempo y forma, como Janssen, que no las está entregando por el tema este, de Estados Unidos, de que han suspendido la vacunación, pues son incumplimientos de contrato. Yo no creo que tengan un motivo de tipo farmacéutico, sino es un motivo contractual probablemente. Pero todo eso que llega a las personas hacen que, como pasó ayer o antes de ayer, la mitad de los que hicieron a vacunar en España con AstraZeneca hayan dicho que bueno, en Madrid fue Madrid, que renuncian a vacunarse. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque la incidencia de la vacunación, en la muerte por COVID, es de 400 veces mayor que la de los trombos. Entonces, creo que se está dando demasiada información a través de la prensa.
José Ignacio, ¿cuál es tu visión?
Pues mira, yo simplemente hago un análisis. El riesgo de trombos en el caso de ser infectado con el COVID es amplísimamente, infinitamente mayor que el que puedes tener al ponerte una de las vacunas. Con lo cual, eso ya explica la situación. Con todas las dudas que podamos tener en referencia al sistema de contratación que ha realizado la Unión Europea, la distribución o las diferencias, diferencias importantes que hay que poner de precio también en cada una de las vacunas, que esta es una guerra soterrada y también importante, los costes de cada una de ellas, pero hay que resaltar por encima de todo que los riesgos que tienen las vacunas frente al riesgo que supone ser infectado, que a lo mejor no tienes consecuencias o manifestaciones de lo mismo, pero que el riesgo de tener trombos en el caso de ser infectado por el virus son infinitamente mayores a los riesgos que puedes tener por el hecho de ponerte una de estas vacunas. Entonces, yo creo que no hay más, y además la única posibilidad de recuperar, no solamente económico, sino socialmente, evitar riesgos mayores en la sociedad, es alcanzar un nivel de vacunación lo suficientemente importante para tener un cierto grado de inmunidad social, ¿no? Y esto es importantísimo, porque no vamos a salir de esta situación si no es utilizando las vacunas. Y yo creo que cualquier otra cuestión... yo respeto mucho la prudencia que están teniendo los laboratorios, respeto muchísimo la información que se está manifestando, pero yo creo que hay que hacer muchísimo hincapié en lo que supone de ayuda para la sociedad en general todo el proceso de vacunación, el cual tiene que seguir acelerándose ante los riesgos tremendos que supone estar infectado y no haber tenido en ningún momento disponibilidad de las vacunas.
Uh-huh. ¿Y estáis de acuerdo con lo que dice Miguel, que quizás hay información que no debería llegar a la sociedad, que no debería ser tan transparente lo que está ocurriendo? ¿Antonio?
Bueno, no sé si en este caso concreto, pero sí que es verdad que hay, digamos que mostrar todo no significa ser más transparente. Hace falta que, digamos que haya una capacidad, por otra parte, de gestionar esa información. Entonces, en ese sentido, no sé si en este caso concreto tendría que pensarlo mejor, pero es verdad que en muchas cosas se mezclan cuestiones más de que son de detalles técnicos con otras que sí que son más relevantes y bueno, dignas de conocer por la población. Pero sí que estoy de acuerdo en que hay una sobreexposición de un tema técnico y que genera, y en esto, bueno, pues también a lo mejor los medios de comunicación tienen que revisar su parte, y los gobiernos y las propias empresas farmacéuticas, de esa sobreexcitación que puede suponer generar una desconfianza en el uso de las vacunas. Así que un pequeño apunte, yo estoy de acuerdo con que la vacunación prosiga, porque los pros superan a los contras con gran diferencia. Pero por contextualizar, es verdad que lo que ha ocurrido en los casos que se han detectado trombos es que son posibles vínculos que no habían sido detectados en los ensayos. Con lo cual, aunque el riesgo es aparentemente muy pequeño, el problema es que es un riesgo no detectado, no conocido, y que por lo tanto realmente no se sabe la dimensión potencial que puede tener ese riesgo. Eso es lo que justifica, al menos la argumentación que se da para paralizar esto. Aunque ya digo que yo soy partidario, en todo caso, de un análisis coste-beneficio, digamos, y continuar el proceso de vacunación. Pero bien, esa sería la cuestión.
Estamos en la gran tertulia de la economía con la información facilitada, y ya en 8 ocasiones el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el plan de recuperación, transformación y resiliencia. ¿Tenéis material suficiente para elaborar un juicio de lo que tenemos delante y que en 25 minutos va a defender en el Congreso de los Diputados? Enseguida lo comentamos.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir tranquilas, suavemente alcistas. 3 décimas viene subiendo el futuro del Eurostoxx, aunque el IBEX se va apagando, está prácticamente plano en 8.533. Aquí hay más cosas que cotizar. El futuro americano viene igual de plano, el S&P, después de tocar anoche otro máximo de todos los tiempos, aunque el colega, el Dow Jones, acabó con ligeros descensos. Pero fue curioso en el mercado americano, y ahí está una de las claves importantes que hoy vamos a seguir, cómo después de la inflación en Estados Unidos, más 2,6% en marzo, un poquito más de lo que se esperaba, los bonos no se tensaron, incluso se relajaron, y ahí siguen, según veo en las pantallas de XTV.
Atención inversores, Capital Radio y XTV os invitamos a la 7ª edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año, el sábado 17 de abril. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas con ponentes de excepción como Javier Galán de Renta 4, Henry Lundholm, antiguo economista jefe de Bank of America, Francisco Quintana, director de estrategia de inversiones de ING, Alejandro Estebarán, presidente de True Value, Pablo Gil es director de análisis técnico del Banco Santander y muchos más. Toda la información del evento gratuito en xtv.es.
Bien, la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Aquí seguimos en directo con Antonio Sanabria, con Miguel Córdoba, con José Ignacio Gutiérrez. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ya tenemos los números, 212 puntos, las inversiones repartidas, están contando los medios. Aunque faltan muchísimos detalles, particularmente sobre las reformas que Bruselas, recordamos, exige a cambio de la liberación de estos fondos. Bueno, impresiones, ¿podemos entrar en el análisis o todavía nos faltan demasiadas cosas para poder verlo? Miguel Córdoba, ¿qué te parece? ¿Qué ves en ello?
Hombre, yo creo que nos faltan demasiadas cosas. Realmente se están dando, cifras. Voy a gastar, decía, 4.000 y pico millones en modernizar las administraciones públicas. Bueno, ¿qué significa eso? Es decir, que realmente, bueno, pues vale. Dice, no, 12.000, 13.000 millones para el tema de los coches eléctricos y las electrolineras y demás. Vamos a ver eso. Digo que tendrás que decir si para cuándo vas a tener capacidad para que los coches, sus baterías, sean capaces de llegar, por ejemplo, a la playa, porque si no, la gente no se va a comprar coche. Y tú te puedes gastar 13.000 millones en infraestructuras, pero si no consigues que eso funcione, pues a lo mejor no tal. Y no entremos ya en los otros temas de esas reformas que dice Bruselas y que son necesarias. Te pongo el ejemplo, el ministro Escrivá con el tema de las pensiones, que tiene un problema de cirugía y está poniendo tiritas. No, voy a ver si les doy algo de dinero para que se retrase. Cuando hemos hablado una vez que se van a duplicar el número de jubilados de aquí a 15 años, y con la UG agujero que ya tenemos. Entonces, quiero decir, o no digamos el sistema fiscal, que a lo mejor acaba como aquel informe de la Comisión Lagares, que se lo dio a Montoro y Montoro lo tiró a la basura. Es decir, yo me parece muy bien que hagan estos libros, pero claro, el problema está en que cuando se presente ese informe y se haya hecho de forma técnica, a lo mejor los socios del gobierno del señor Sánchez dicen que bueno, que mira, que me parece muy bien, pero que a la basura. Bueno, no sé, yo veo muchas incógnitas y como bien dices, vamos a ver la letra pequeña, vamos a ver si ya nos informa con detalle y podemos dar una opinión más fundamentada.
José Ignacio, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo tengo muchísimas dudas porque yo recordaba cuando estaba viendo cómo presentaba el plan simplemente los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos generales del Estado que recordaba que tenían unos gastos previstos de 550.000 millones y unos ingresos de 330.000 millones, ¿no? Ahí hay un déficit bestial. Y entonces, de repente, estaba presentando todo un proyecto de inversión y de gastos que, en teoría, vamos a financiar con unas ayudas del Plan de Recuperación de la Unión Europea, que sigue sin estar aprobado, que sigue teniendo muchísimos requisitos para su adjudicación en proyectos concretos, que podrían ser los que ayer estaban presentando, pero está todo en el aire. Y no veo, esa concreción, esa en relación directa, partiendo de unos presupuestos con unos déficits tan descomunales y unos proyectos de gasto que no sabemos realmente de dónde lo van a sacar. Ninguna de las previsiones que el Estado tenía de aumentar la recaudación en el 2021 se han cumplido. Quiero recordar que las previsiones de ingresos del Estado eran de un 13% sobre el 2020. En los datos avanzados del primer trimestre del 2021, ninguno de esos factores de aumento de gastos se han cumplido. Aumento de ingresos, sí los gastos, no el aumento de ingresos. Entonces, tenemos un problema muy importante. Nos pueden contar los números que quieran, pero la realidad de cómo vamos a financiar esos números no la vemos. Yo no veo a Bruselas dispuesto a que en el mes de junio o julio empezar a transferir parte de los fondos de recuperación. No hay acuerdo. Será para el 2022 muy posiblemente. Y estos proyectos vamos a estar esperando a 2022 para realizarlo. Pues algo nos falla, ¿no? Yo creo que partimos de unos números ya muy complicados en los presupuestos de 2021 y que no se están cumpliendo ninguno, con lo cual todo este plan yo lo veo un poco en el aire, ¿eh? Es una burbuja vacía.
Antonio Sanabria, ¿tu visión?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que todo lo que se refiere a los fondos es una cantidad limitada, es decir, no es infinito, no lo pueden estirar hasta donde quieran y está asociado a los fondos europeos. Efectivamente, el problema con los fondos europeos es que todavía faltan, creo que 10 estados por aprobar esos fondos, aunque ya está, digamos, preaprobado por las autoridades europeas, pero falta que los estados lo ratifiquen. Y algunos de ellos, incluida Alemania, no lo han hecho todavía. Eso no quiere decir que España o cualquier otro país miembro no haga su parte. Pues tiene que definir qué áreas son las prioritarias en este primer año y cómo va a establecer esos criterios de esas ayudas y demás, y luego vaya presentando al principio de una manera más general y luego ir concretando en detalle esas digamos medidas de que están asociadas a la condicionalidad para esos fondos, y eso es lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, pues es verdad que falta concreción en la parte sobre todo de esas medidas de reformas estructurales. Lo que pasa es que ya se señala por dónde van a ir, pero están supeditadas a esa concreción y luego también a la negociación con los agentes sociales, cosa que la propia Comisión Europea es lo que recomienda para una mayor eficacia de esas reformas. Y en lo que corresponde a los planes, yo creo que falta concretar algunas cuestiones, pero ya se señalan justamente los dos elementos, o los grandes elementos, digo dos porque son los más destacados, tema de eficiencia energética en viviendas y tema de electrificación del transporte. Creo que son dos elementos con un potencial detractor muy muy importante y que, bueno, pues señala un poco cuáles van a ser las preferencias en este primer año de fondos.
Nos faltan por detallar las reformas, efectivamente, aunque anoche recordamos, ya se transmitió que en la laboral, para intentar combatir la dualidad, se iba a plantear que hubiera tres tipos de contratos de trabajo, uno estable, otro temporal y otro de formación. Es la idea, la propuesta del Ministerio de Trabajo. Aunque, bueno, a ver qué dicen los agentes sociales, que parece que no están muy al corriente de esta propuesta. Por cierto, os voy a leer un titular y a ver si me ayudáis a traducirlo. El Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España acuerdan comenzar a trabajar conjuntamente en el desarrollo de un sistema de acceso a sus bases de datos con fines científicos de interés público. Miguel Córdoba, ¿qué te suena esto?
Bueno, me suena a la Ley de Transparencia de Soraya. A mí parece perfecto que se haga eso, porque es cierto que muchas veces, lo digo porque yo también escribo cosas y cada vez que buscas datos realmente te cuesta encontrarlos, y muchas veces están desactualizados o miras en diferentes bases de datos y son diferentes los datos. Entonces, claro, llega un momento en que ya no sabes qué hacer, ¿eh? En un momento determinado, yo me acuerdo hace unos años que intentaba simplemente hacer un análisis de funcionarios públicos por comunidades autónomas, y de verdad que es que era imposible, ¿eh? O sea, era imposible. Y me acuerdo que hablé con un funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda en aquella época, porque decía, a ver, dígame usted, porque ¿cuántos empleos públicos realmente hay? Y me dijo, bueno, es que hay cuatro fuentes diferentes, y son diferentes esas fuentes. Una la de los contratos, otra la EPA, otra no sé, bueno, yo ni me acuerdo lo que dijo. Entonces, claro, las cifras son diferentes. Entonces, eso me parece muy bien, y de verdad que me gustaría que España tuviera una base de datos única en la que las personas que nos dedicamos pues a hacer análisis o a escribir cosas pudiéramos tomar unos datos fiables y no tener que estar dependiendo de a ver qué organismo los emite.
Bien, esa es una interpretación. Antonio, tú también eres investigador. ¿Cómo te suena?
A mí me parece una noticia muy buena y muy necesario que se haga, y bueno, lo que pasa que, digamos, va hacia algo que todavía España tiene cierto déficit, que es justamente en esa, hablando de la transparencia, esa accesibilidad de los datos, ¿no? Esa posibilidad de poder acceder a los datos y que pues los investigadores y la gente que se dedica o nos dedicamos a analizar estas cuestiones pues podamos tener ese acceso y que no haya esa dificultad, digamos, estructural entre unas fuentes y otras de datos que a veces se contradicen o ofrecen cifras distintas. A mí me parece que aunarlo y coordinarlo pues es un paso muy bueno y una noticia muy importante.
Desde luego que sí. Bueno, antes de marcharnos, José Ignacio, tal y como comenzábamos esta gran tertulia de la economía, vienen negociaciones duras para hacer los ajustes de plantilla en el sector financiero. Se va a proponer o a intentar que sean bajas voluntarias, ¿no?, en la mayor medida. ¿Se logrará alcanzar, con esas cifras tan importantes que se necesitan de supresión de empleos, conseguir que tantos miles de personas lo acepten voluntariamente? ¿Podrán pagar los bancos esas condiciones que sean atractivas?
A ver, los bancos tienen ya dotadas las provisiones. En el caso de Bankia, lo comentaba la semana pasada, eran 2.500 millones de euros dotado ya en provisiones para estas salidas. En el caso del BBVA no sabemos ahora mismo la dotación que tienen, pero son dotaciones, son ERES que están ya dotados presupuestariamente en los balances de las entidades, precisamente para asegurarse esa posibilidad. ¿Qué es lo que ocurre principalmente en el sector financiero? Bueno, ante la necesidad de un ajuste en el tipo de negocio y en el cambio del negocio bancario, pues hay que poner un dato encima de la mesa. El Santander, que ha realizado hasta ahora tres como consecuencia de la fusión, ha contratado, ha iniciado un plan de contratación de 1.500 informáticos. Es decir, hay una transformación del tipo de profesional que tiene que trabajar en el sector financiero. Entonces, este es el proceso. Obviamente, estas grandes empresas tienen una capacidad, dado los beneficios que han estado generando, de poder acudir a acuerdos, a ERES, donde las bajas sean mayoritariamente voluntarias y con unas compensaciones. Unas compensaciones que permiten seguir aportando a la seguridad social hasta los 63 años, seguir cubriendo una parte de la retribución a los profesionales que salen, lo cual supone seguir manteniendo una aportación a la sociedad a través de los diferentes sistemas tributarios de consumo y evitar una importante incidencia social, laboral y un estallido social en caso de lo que fuera despidos directos, ¿no?
Claro, conflictividad que vendría. Pues José Ignacio,
es importante también resaltarlo.
Seguiremos hablando según vayan las cosas. Mil gracias por acompañarnos hoy, José Ignacio Gutiérrez, Miguel Córdoba y Antonio Sanabria. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Igualmente, buen día.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanvest, tú ganas.
Capital, la bolsa y la vida.